Mi primer novio lo tuve a los 13 años. Fue a esa edad, ya con permiso, a los 14 años.
Mira, tuve mi primer novio, pues yo creo que como a los 15, duré muy poco con él, como pues meses, pero sí fue así como un noviazgo bonito, así que me acuerdo padre, ¿no?
Es común que en la adolescencia las relaciones de pareja comiencen a ser parte de nuestra vida. En esta etapa suelen llegar los noviazgos, esos que nos regalan las primeras emociones de estar enamoradas. También empiezan a aparecer los primeros límites en el amor. Tal vez no nos gusten en ese momento, pero con el tiempo descubrimos que nos ayudan a tomar mejores decisiones.
Sí, tuve como unos noviecillos, puedo decirlo, en ese tiempo, pero nada de maldad, nada de cosas de que, oh, pues estar a solas con él, o sea, eso no se nos permitía a nosotros, era como que platicar en la casa y con la luz prendida en el portón, nada, nada de entrar adentro con él, no, eso no estaba permitido para nosotros.
En este episodio, como en los anteriores, escucharás las historias de distintas mujeres que han pasado por uno o varios abortos provocados. Hablaremos de lo que puede pasar cuando una joven busca en una relación lo que no ha recibido en casa: afecto, validación o seguridad. Nuestro deseo es que quienes acompañan a una mujer en una situación así, ya sea durante la adolescencia o después, puedan comprender mejor lo que hay detrás de sus decisiones y responder con empatía, sin juicio, con una escucha más abierta y un corazón más presente. Para este proceso, en este episodio, nos acompaña nuevamente Rocío Río Piña. Ya la conocimos en el episodio anterior, es psicóloga y consultora familiar con más de 10 años de experiencia acompañando a mujeres, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Consideramos este tema importante porque los primeros noviazgos pueden dejar huellas profundas en la vida de una chica. Marcan su manera de amar, de confiar, de valorarse y muchas veces también influyen en cómo enfrentarán decisiones difíciles en el futuro, como la de continuar o no con un embarazo no planeado.
Pues empecé a tener un novio a los 17 años que me encantaba, o sea, así como que yo lo veía y decía, wow, era un chico que me encantaba, lo veía y me encantaba. Pero pues los dos chiquillos, 17 años, puras tonterías, ¿no? Y su papá, él era el hijo del segundo matrimonio, entonces su papá le dijo, oye, pues te veo ya muy clavado con esta muchacha y por ahí no va el tema, yo quiero que estudies y que disfrutes estar chavo, porque pues a mí me pasó que me casé la primera vez así, ¿no? Así sin disfrutar. Yo no quiero que eso le pase a mis hijos, entonces pues terminamos. Claro que me dolió mucho.
Aun cuando hay experiencias bonitas, esa etapa también trae muchos conflictos internos y externos. La autoridad, la identidad o el deseo de pertenecer pueden convertirse en fuentes de sufrimiento por las ideas que vamos formando de nosotras mismas y por lo que otros opinan de nosotras.
La verdad es que sufrí un problema de bullying y desde el principio porque, pues, aunque vuelvo a lo mismo, yo era muy inteligente. La verdad es que mis compañeros se burlaban de mí. En ese momento, así como que estaba a la par la novela de Betty la Fea, y entonces a mí todos mis compañeros me decían Betty, así de es. Traía brackets en ese momento ya, traía lentes, y yo era para ellos Betty. Entonces, un problema de autoestima desde ahí muy grande, muy fuerte, que yo me sentía fea, no me sentía bonita, no me sentía atractiva.
Ahora escuchamos a otra de las chicas recordar cómo vivió su secundaria y lo que eso dejó en ella.
Entré a la secundaria, ahí entré como pues ya traía ese daño y entré pues, ¿cómo te diré? Como sumisa. Me hacían bullying, que por mi nariz. Unas compañeras me decían que tenía nariz de puerco y pues no era gorda ni era delgada, pues tenía buen cuerpo. Estaba una muchacha que se sentaba a un lado de mí bien, bien agresiva conmigo, pues, y decía que le caía mal y no sé qué tanto, y me hacía la vida imposible.
Hablando sobre el concepto de la autoestima, Rocío nos comparte lo siguiente.
La autoestima y el autoconcepto son dos cosas que van muy de la mano en esta etapa. Es, como sabemos, en esta etapa de tantos cambios significativos como son emocionales, cognitivos, sociales. Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Cómo integro todos estos cambios en la manera en que me veo a mí, en la manera en que percibo que me perciben los demás? El autoconcepto tiene que ver mucho con las etiquetas que las personas que estuvieron a mi alrededor también me dieron, porque no es realmente lo que ellos crean de mí, es lo que yo creo que ellos creen de mí.
Rocío nos habla ahora de lo que llama el ciclo circular del adolescente.
Yo creo que los pensamientos te van a llevar a los sentimientos y los sentimientos impactan en estos pensamientos. Y algo aquí que es real es cuando hablamos de autoestima y cuando hablamos de autoconcepto, el autoestima no es otra cosa que las herramientas que yo tengo para enfrentar el momento de mi vida en el que estoy.
En esta etapa tan vulnerable, Rocío cree que es clave que los adultos...
Tenemos que entender que el adolescente está en una etapa en donde nosotros muchas veces tenemos que ceder, porque nosotros ya estamos maduros y tenemos que entender que en ellos hay una crisis. Así que si hoy tú estás muy ocupado en una llamada y esa llamada puede esperar para que tú conectes con tu hijo en esa conversación afectiva, hazlo. Vale la pena.
Volvemos a los testimonios. Una de las chicas nos cuenta qué pasó al llegar a la universidad y cómo se sentía por dentro en ese momento de su vida.
Y vuelvo a lo mismo. O sea, pese a que yo tenía otras cualidades, yo no me las veía. Llego a la universidad con la autoestima destrozada y con una sensación de que soy una persona fea, sin valor. La verdad es que me costó mucho trabajo y me ha costado mucho trabajo ahorita aumentar mi autoestima y mi amor propio.
A veces, si como adultos no estamos dispuestos a ceder, es difícil lograr una conexión real. Y esa falta de conexión se refleja justo en los entornos donde nuestros hijos se mueven todos los días.
Volvemos a este sentido de pertenencia. Hay jóvenes que están dispuestos a dar todo porque nunca se han sentido que pertenecen. Cuando tú no tienes un sentido de pertenencia a la familia, hay muchos jóvenes que dicen, es como si yo fuera extraño en mi familia. Es como si yo hubiera nacido en otro lugar y me traen aquí y me echan, no los entiendo. Y esta parte de no sentirte conectado con los tuyos te va a hacer que tú veas como familia a un grupo de amigos. ¿Y cómo puede ser un grupo de amigos? Porque si es real, hay amigos que te hacen crecer, hay amigos que te ayudan, o si no es el amigo, el papá del amigo, o la mamá de la amiga que te ayuda, entonces te vas quedando pobre, te vas quedando solo, te vas quedando aislado. Y como tú lo que quieres, porque intrínsecamente en tu ser está el pertenecer, pues perteneces a lo que sea, a donde te acepten, a donde te inviten, a donde te hagan sentir que poco o mucho eres especial.
Los sufrimientos que se viven en la adolescencia, como el rechazo, el bullying o la falta de comprensión en casa, no siempre se expresan con palabras. A veces se van acumulando en silencio, dejando esas marcas profundas. Y una de las heridas más comunes que deja ese dolor es la dificultad para reconocerse valioso. Cuando un adolescente no se siente visto, escuchado o aceptado, es fácil que comience a creer que no merece amor, respeto ni cuidado, y nace una baja autoestima. Esa mirada distorsionada de uno mismo que afecta decisiones, relaciones y el modo en que se enfrenta a la vida.
Pues nada más le cerrabas el ojo al maestro, le llevabas una botella y pues ya te pasaba. Entonces pues ahí anduve de amiga con un maestro, pero nada más lo abrazaba y dejaba que me agarrara muy apretadita y así. Y con eso me pasó.
Todos quieren ese maternar. Todos los seres humanos necesitamos saber que alguien nos espera, que alguien se preocupa por nosotros, que nos aman incondicionalmente, independiente si hay un embarazo o no hay un embarazo, independiente si estudias o no estudias, si eres una persona que tiene algunas equivocaciones o algunos errores. Todos queremos ser profundamente amados, sobre todo por las personas que en este caso son papá y mamá regularmente. En algunas ocasiones también en la crianza pueden entrar los abuelos, los tíos, los maestros, que tanto bien pueden hacer por los adolescentes, porque además son figuras de autoridad que no llegan a ser una autoridad de todo el día, sino son esporádicas. Yo he visto maestros que hacen grandes cosas, pero finalmente lo que necesitamos con los padres de familia es que estén, sean esos proveedores emocionales que nuestros adolescentes necesitan.
En esta otra historia, ella recuerda a sus primeras parejas y lo que esas relaciones significaron.
Creo que del principio nada más tuve a ese que se llamaba Francisco y a otro que se llamaba Oscar, pero ese como que me quería, quería intimidad y no quise. Nada más dejaba que me tocaran, pero no quise y pues no. Pero fueron los novios que tuve así. De ahí en más puras, amigos con derecho. Andaba con el que yo quería y el tiempo que yo quería y según yo los utilizaba.
Escuchemos ahora otro fragmento de estas historias, marcado por la falta de cariño y sus consecuencias.
Entonces, pues yo crecí pues con esos dolores en mi corazón, con esa falta de cariño, con esa falta de amor. Y pues a la edad de 14 años, yo conozco una persona como 25 años más grande que yo, que pues él era, pues para mí, pensé que era pues todo amor, toda dulzura, el cual empieza a tener una relación, la cual pues dejo 3 años después, gracias a Dios, porque él era una persona que era drogadicta, tenía pues ya unos vicios. Desgraciadamente ya lo había consumido, las drogas y todo lo demás.
Es importante que nosotros entendamos que muchas veces, o la mayoría de las veces, el único oído que va a tener tu hijo vas a ser tú. La única persona que lo va a querer incondicional vas a ser tú. Porque todo el mundo lo va a querer a cambio de algo, lo va a condicionar. Y es en casa en donde ellos necesitan ese tiempo para conectar el alma de tu hijo con la tuya. Tú eres esa persona que lo tiene que amar tan incondicional que tu hijo, a pesar de haber cometido un error, quiera llegar a ti y platicarte, quiera decirte cómo se siente, quiera llorar a tu lado.
Rocío hace énfasis en esto porque
realmente se vuelven más importantes los amigos. Se vuelven más importantes los demás en esta etapa. Entonces, si nosotros logramos conectar bien con nuestros hijos, ellos van a poder tener relaciones más plenas, más sanas.
Y es que cuando alguien está en plena adolescencia,
tú lo que quieres es alguien que te ayude a definirte, alguien que sea un modelo para ti. Y muchas veces, cuando tú lo encuentras en un novio o en una novia, porque esto se da muy claramente en esta etapa de los noviazgos, donde empieza a haber una codependencia porque yo te hago responsable a ti de mi felicidad.
Esa búsqueda de llenar vacíos emocionales con la pareja se hace presente.
Cuando en la familia nosotros tenemos algo no resuelto con papá o con mamá, nosotros vamos a querer que esa persona con la cual nosotros nos relacionamos, sea una pareja, si soy mujer, un hombre o viceversa, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo quiero que esa persona se haga cargo de mi felicidad y me dé lo que mi padre o mi madre no me dio. Muchas de las relaciones de la juventud, de estos noviazgos, se vuelven noviazgos muy fuertes, demasiado demandantes, porque finalmente la herida del niño interior que pueda tener, que todos tienen una, alguien tiene que pagarla, alguien tiene que saldarla. Alguien tiene que llenarla. Si tú no tienes una buena conexión con tus hijos, en esta falta de amor y en esta falta de atención, ellos lo van a encontrar al primer postor, a quien le hable bonito, a quien se acerque a él y le dé calor y le dé cariño. Y entonces se empiezan a confundir estos noviazgos. Y es lo que le llamamos muchas veces, actualmente les dicen noviazgos tóxicos. No es otra cosa que yo quiero que tú llenes todo aquello que mi padre o mi madre no llenaron. Por eso es tan importante la comunicación y la cercanía de padres e hijos, para que todo eso que el anhelo del ser humano tiene, lo encuentre en cada etapa de su vida, en los roles indicados de su vida, y no se alteren tampoco estos roles, donde luego la hija pasa a ser como madre del padre, o un hijo pasa a ser como si fuera el esposo de la mamá que lo está celando, que lo está cuidando. Y entonces, si esos roles se alteran desde la niñez y adolescencia, las relaciones de pareja van a tener dificultades sin duda. Cuando una mujer o un hombre no ha tenido los roles en la familia, y digo roles de personas de la crianza que cuiden, que protejan, que guarden, indudablemente tú lo vas a buscar en esta etapa en alguno de las personas más cercanas a ti. Eso es lo que nuestros jóvenes necesitan para poder conectar. Realmente es de persona a persona. Es un diálogo interno el que ellos necesitan para poder decir, tengo que regresar a mi puerto seguro, sin importar las creencias que tengan, simplemente sintiéndose profundamente valorados, amados por sus padres.
Hoy hemos recorrido las historias de cómo comienzan los primeros vínculos afectivos en la adolescencia y de qué manera las heridas, la falta de pertenencia o de acompañamiento pueden marcar la forma en que una joven se valora y se relaciona con los demás. Comprender esto nos ayuda a mirar con más compasión lo que hay detrás de muchas decisiones que, más adelante, pueden cambiar el rumbo de una vida. En el próximo episodio hablaremos de lo que ocurre cuando la rebeldía comienza a hacerse presente y cómo esa necesidad de afirmarse, encontrar identidad, puede volverse un grito silencioso que pide amor y comprensión. Yo soy Nadia Alcázar, no olvides seguir el podcast en tu plataforma favorita. Nos encontramos pronto. Chao, chao.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Studios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de la psicóloga Rocío Río Piña como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y el Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.